Buenas noches más. Buenas noches más. No sé ni hablar. Buenas noches. Una vez más, una de muchas, a Codecast. Básicamente, he estado mirando desde hace mucho tiempo el podcast. He ido haciendo cositas alrededor, normalmente, cuando he intentado crear contenido. Y bueno, en el caso concreto del podcast, nunca le he terminado de pillar el concepto, ¿no? De todas formas, sé que hay bastante gente que lo está escuchando, en términos generales. Y me parece una buena forma de apoyar normalmente ciertos vídeos que voy haciendo en mi canal con información extra que no suelo explicar. O que normalmente no suelo dar. Nos encontramos en un punto que estamos ya comenzando junio. El número de ofertas normalmente se suele disparar. Por eso recientemente he hecho un vídeo en el canal hablando sobre las ofertas, cuánto gana un desarrollador, cuánto no. Y me parece algo bastante importante o bastante interesante hablar una serie de detalles. Una serie de detalles que de hecho quiero recordar un poco de hace unos cuantos años, cuando terminé de estudiar, en este caso, desarrollo web, y qué fue lo que pasó, o cómo encontré trabajo, o cuáles eran mis miedos, ¿no? Creo que un poco quiero combinarlo con lo que actualmente sé, siendo profesional después de más de 10 años y después de ser profesor también más de 10 años, ¿no? Intentar combinarlo un poco todo e intentar ir viendo cuáles son los miedos, entre comillas, o cuáles son las dudas, lo que suele ocurrir muchas veces. Entonces, quiero comenzar un poco, sobre todo contando la historia, y creo que esto os puede ayudar bastante porque seguramente muchos os sintáis identificados, ¿no? Aunque esto ya lo he comentado en otros vídeos de YouTube, normalmente cuando yo comencé a estudiar esto, fue hace, en 2010, que fue cuando me puse a estudiar en serio, ¿no? Buscando información sobre cómo estudiar, cómo no. A día de hoy hay una facilidad brutal, es decir, hace 10 años no había tanta información en YouTube. No se llevaba tanto el tema de, pues eso, un podcast o un directo en Twitch. Y algo bastante curioso fue que, en mi caso, yo caí un poco como por inercia, ¿no? Me refiero, hay una charla de Steve Jobs, ¿no? Donde habla sobre conectar puntos. Y yo ya había programado previamente de antes. A mí me gustaba mucho programar, me gustaba mucho diseñar. Trabajaba y montamos una marca de skate. Y a mí me encantaba diseñar, me encantaba programar, usar Photoshop, hacer HTML. Pero técnicamente, una de las cosas que ocurre fue cuando en mi caso personal tenía que apostar a estudiar algo, y fue cuando en mi momento, y como yo lo estudié, pues hice un máster en su día en una escuela, ¿no? Al terminar el máster, una de las cosas por las cuales yo pillé ese máster en mi caso fue precisamente porque a nivel teórico me aseguraban prácticas. Eso es algo que a día de hoy no se suele asegurar. De hecho, es muy difícil asegurar que vayas a tener 100% de prácticas. Un consejo que yo he dado a alguien que vaya a estudiar en un máster o en un bootcamp o en cualquier tipo de escuela técnicamente suele ser el de busca el dato de empleabilidad de la bolsa de empleo. Es decir, todas las escuelas deberían, o bootcamps deberían, de tener un dato sobre cuánta gente que echa en su bolsa de empleo acaba trabajando, o cuántos estudiantes acaba trabajando. Y aunque en su día a mí me aseguraban, por ejemplo, un trabajo, me acuerdo que tardé como, si mal no recuerdo, creo que fue como un mes y medio, un mes y poco, en encontrar trabajo. Entre que terminé, bueno, mentira, fueron como a las 2 semanas empecé ya con ofertas y al mes y medio ya estaba trabajando. Pero claro, en ese proceso existen un montón de variantes, ¿no? Un montón de cosas. Una de ellas, creo que es bastante importante, tiene que ver, y creo que es un miedo o una duda que podéis tener todos, es hablando sobre... Tiene un nombre que es el síndrome del impostor, pero no es síndrome del impostor. Habitualmente se habla del síndrome del impostor, por si alguien no sabe lo que es, cuando hablamos de alguien con mucha experiencia que siente que todo lo que ha aprendido lo ha aprendido por suerte y no por trabajo, y siente que no sabe tanto. Esto es un habitual, sobre todo en el ámbito del desarrollo, sobre todo en el ámbito del desarrollo de aplicaciones, de páginas web, de programación, precisamente porque es un mundo que constantemente se está actualizando o constantemente parece que hay una tendencia. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estudiamos o cuando yo estudié en su día, me acuerdo que estaba facilísimo. El roadmap, es decir, qué tienes que estudiar y en qué orden estudiarlo, era fácil. Era Photoshop, HTML, CSS y Adobe Flash. Claro, estamos hablando de hace 10 años. Pero la sensación que yo tenía por aquel entonces, para que os hagáis una idea, era que no sabía WordPress, no sabía Joomla, no sabría Drupal. Y cuando acabé el máster, aunque trabajé mucho y aunque trabajé mucho en el máster, hice un montón de prácticas, tuve una... me tiré horas, básicamente estuve durante mes y medio 8 horas diarias todos los días. Una de las cosas que ocurría era que al acabar sentía como que la iba a cagar en una entrevista. ¿Por qué digo que no es el síndrome del impostor? Porque no tenía una experiencia previa. Es decir, la poca experiencia había sido estudiando. Y es muy importante que comprendamos una cosa que es clara. Normalmente, cuando terminamos de estudiar, debemos de comprender, y esto es algo que he ido aprendiendo poco a poco a medida que he sido profesor, es que estudiar algo nuevo en lo que normalmente después te quieres enfocar se reduce a una catarsis. Es decir, se reduce a que todo lo que tú sabes está cimentándose desde cero. De hecho, posiblemente muchas cosas que te pasan en el día a día, por ejemplo, en el desarrollo web o en el desarrollo de aplicaciones, es que empieces a desgranar cada aplicación, a darte cuenta qué es lo que han hecho, a darte cuenta cómo han maquetado o por qué han maquetado una web de esta manera. Este tipo de cosas, es decir, esta rotura de toda la base, de aprender algo nuevo y sobre todo de enfocarte a algo que técnicamente no controlas, cuando a lo mejor otros aspectos de tu vida sí que los tienes mucho más controlados, generan una inseguridad, pero es una inseguridad normalmente bastante habitual. ¿Esto qué significa? Que primero, lo más importante siempre es practicar. Practicar, constantemente practicar. Pero debes de tener en cuenta que aunque practiques al completo, aunque revientes a prácticas cuando estás estudiando, a la hora de encontrar trabajo, vas a tener una sensación, igual que yo tenía muchas veces en su día, ¿no? De me están juzgando. Y ojo con esto, porque normalmente sentimos que nos van a juzgar a nosotros. Nosotros tenemos un background por detrás, a lo mejor tenemos una historia. A lo mejor estoy estudiando desarrollo web o estoy estudiando desarrollo de aplicaciones porque quiero cambiar de aires, ¿no? Me apetece cambiar de aires. No me gusta lo que estoy haciendo y creo que por aquí puede ir el tiro. O a lo mejor estamos en un background donde técnicamente decimos, bueno, se supone que yo quiero ir por aquí, ¿no? Este es el camino porque creo que tengo trabajo. Al aprender, normalmente tenemos ese punto donde, como bien he comentado antes, todo lo que conocemos se nos descuadra. La seguridad que podamos llegar a tener normalmente también se baja. Es decir, de repente es como podemos tener momentos de inseguridad. ¿Estoy aprendiendo todo? ¿Necesito aprenderlo todo? ¿Lo estoy aprendiendo bien? ¿Estoy cogiendo una buena base para poder avanzar después? Eso, unido a que en una entrevista de trabajo nos van a juzgar, muchas veces produce que, por ejemplo, tengamos ese miedo extra subjetivo, no objetivo, sobre lo que nosotros sabemos. Y la primera cosa que debemos de tener en cuenta, que era algo que, por ejemplo, ya hablamos en la charla, ¿no? con la recruiter, con Irene, es que eso se suele reducir, por ejemplo, a dos partes. La primera, que nos autodescartamos directamente por ejemplo, no saber hacer cosas. Cuando en cambio, si tenemos una buena base, podemos aumentar o podemos avanzar hacia otras tecnologías o hacia otros lenguajes. O por lo menos tener un buen acercamiento o un acercamiento más rápido que si no tuviésemos esas bases. La segunda cosa es que normalmente los recruiters o los de recursos humanos tienen en cuenta, por supuesto, que si estamos comenzando, nos vamos a poner nerviosos. Por ejemplo, me hace mucha gracia cómo hace dos semanas o hace pocas semanas, cuando acabó el curso pasado, el máster pasado, había un alumno que tuvo una entrevista. Tuvo una entrevista para un banco, para el BBVA, y en la entrevista lo que básicamente le hicieron pues fue, de forma telemática, ¿no?, a través de una conferencia por Zoom, pues le hicieron hacer una prueba técnica. Y de hecho, le pusieron una prueba técnica, que es una prueba técnica que otro compañero de la escuela donde impartió clase, donde Luis, pues literalmente le hizo el mismo ejercicio de la prueba técnica. Y en este caso Luis, pues lo primero que planteó, ¿no?, cuando hizo el ejercicio fue: hacedlo como vosotros creéis, con las herramientas que conocéis, y vamos a ir poco a poco afinándolo. En este caso, él cogió, hizo el ejercicio en clase y llegó a afinarlo y lo entendía. Alguien que viene de estudiar un FP, alguien que conoce de programación y alguien que no le ha pillado de nuevas, ¿no? Y curiosamente, algo que ha ocurrido es que en la propia entrevista de trabajo se puso nervioso y terminó de hacer la prueba técnica, pero no hizo la versión más optimizada, hizo su primera versión. Es decir, alguien que técnicamente se ha tirado dos años programando en un FP, después ha venido a la escuela a especializarse, ¿no?, en concreto, en la propia entrevista de trabajo, teniendo a gente mirándote, te pones nervioso, ¿no? Te pones nerviosa. Eso es algo bastante habitual. Y de hecho, las personas que están haciendo, en este caso, la entrevista, lo saben. ¿Qué significa? Que normalmente cuando nosotros tendemos a buscar trabajo tenemos esos miedos por un poco lo que hemos ido comentando, la inseguridad de aprender algo, toda la subjetividad de la decisión que hemos tomado al intentar hacer un cambio en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, decidiendo qué hacer, qué no hacer, qué estudiar. Y son cosas que debemos de tener en cuenta. Yo me acuerdo que en su día, por ejemplo, hice una entrevista de trabajo. Esta es una anécdota bastante graciosa. Pero la primera entrevista, y la que me sirvió después, ¿no?, para entrar a trabajar, de trabajo que hice, a mí me dijeron que la entrevista de trabajo iba a ser con otro desarrollador más. Que ese desarrollador se llama Nelson. Lo curioso de la historia es que yo pensé que Nelson era mi competencia. En plan, ¡buah! De los dos, el que gane, el que sea mejor, ¿no? Pero, aún así, ojo, Nelson pensó lo mismo. Y aún así, cuando hicimos la entrevista de trabajo, en ningún momento nos fastidiamos, en ningún momento nos pusimos nerviosos. De hecho, cuando hicimos la primera prueba, lo que hicimos justo después fue comenzar a hablar, de hecho fue él quien comenzó, y nos fuimos a tomar unas cañas a conocernos. Y teníamos los mismos miedos. Pensábamos que estábamos compitiendo. Pensábamos que lo teníamos que hacer mejor que el otro y los dos habíamos pensado, por ejemplo, en: vamos a ocultar un poquito de información, que no vea mucho mi código, porque claro, me va a quitar el puesto. Lo curioso era que la entrevista era para contratarnos a los dos, o sea, no había una competencia real, ¿no? Y de hecho, lo que les sorprendió fueron el cómo nos lo tomamos, ¿no? Cómo trabajamos en conjunto ambos. Entonces, es muy importante que sepamos que normalmente cuando entramos a una entrevista de trabajo, sobre todo cuando la estamos buscando, un miedo que puede surgir es el no sé lo suficiente, no tengo buenos trabajos, cómo voy a enfrentarme en una empresa, ¿no? ¿Qué se pide en una empresa? Y este tipo de miedos son completamente habituales, ¿vale? Son completamente habituales. Es muy importante, sobre todo, para que se te quite ese miedo, y es algo bastante habitual, por lo menos y por desgracia, en el ámbito de la programación, por ejemplo, copiar cosas. Me explico. Normalmente, cuando nos ponen un ejercicio, nosotros podemos copiarlo, línea a línea. Si estamos online, podemos hacer una captura de pantalla y copiarlo. Si, por ejemplo, también ya no solo es copiarlo, sino que me dan el código, pues yo lo copio. Y ahí está el principal problema, yo creo, de cuando se tiene que aprender sobre todo programación. Y es que no es copiar. No se debería de copiar. O tendrías que ser capaz de hacerlo todo sin copiar. En mi experiencia como profe, y aplicándolo después a cómo yo trabajaba y estudiaba, en este caso cómo estudiaba en el máster, a mí en el máster, por ejemplo, no me daban ningún solo código. Ninguno. Me lo tenía que trabajar. Obviamente, las clases no se grababan. Ahora, normalmente, si son online, se suelen grabar. Y algo que me he dado cuenta con el tiempo es que muchas veces cuando la gente tiene una clase grabada, tiende a pensar, bueno, la tengo grabada, la veo más tarde. Se pierde ese concepto de o lo aprendo bien y lo aprendo ya o nada. Y muchas veces, si te dan el propio código, no te esfuerzas lo suficiente. No digo que sea lo habitual, pero sí que es verdad que, por ejemplo, algo que estoy, que me encuentro muchas veces, no solo como profe, por suerte en mis clases no me lo encuentro tanto, me lo encuentro alguna que otra vez, y es, si no me das el código, no sé hacerlo. Y ahí es donde está el problema. De hecho, no es que sea el problema, es que es justo a lo que vienes a aprender. Cuando nosotros aprendemos, y para quitarnos esa inseguridad, por supuesto, tiene que haber una serie de ejercicios en los que vayas completamente acompañado o acompañada, ¿no? Pero se trata de pensar, se trata de reflexionar, se trata de que asimiles conceptos. Es decir, si yo te enseño cómo hacer un menú horizontal, que son los vídeos que se están subiendo ahora en YouTube, de hecho ahora se acaba de subir uno justo, no se trata de que literalmente sepas copiarme línea a línea porque te acuerdas y tienes memoria fotográfica lo que yo estoy escribiendo en ese vídeo. Lo realmente interesante y lo realmente importante es que sepas qué estoy intentando hacer, cómo lo estoy haciendo, por qué estoy utilizando, por ejemplo, clases, por qué estoy reduciendo el JavaScript. Y aunque haya un primer ejercicio donde tú lo puedas copiar y después de copiarlo, te pongo otro ejercicio que es casi igual, ahí puedes necesitar un poquito de ayuda extra, pero ya tienes que trabajártelo, ya tienes que meterle ese extra, precisamente porque de eso se trata aprender, de entrar y de superar esa parte del miedo. Si pensamos, por ejemplo, en... Y yo siempre lo he relacionado con el skateboard. Yo hace muchos años hacía skate, a día de hoy lo hago un poquito más suelto, pero creo que la programación y el aprendizaje, en mi opinión, no hay nada más puro que, por ejemplo, el skateboard. Me explico. En el skate, tú tienes que intentar hacer un ollie, tienes que intentar saltar. Y entonces empiezas a... Plop, plop, a intentar hacerlo, plop. Y lo que normalmente te pasa es que tú solo haces así, plop, plop. No te sale. Y fallas. Pero sigues, le preguntas al resto. Oye, ¿cómo se hace? Pues mira, yo levanto más el pie y deslizo el pie. Y entonces lo deslizo con el empeine. Y hay otros que deslizan directamente, ¿no?, con el lateral. En el skate no se puede copiar. Tú no puedes copiar la técnica de otro. Igual que, por ejemplo, en programación, si no te dejan copiar un código. Te lo tienes que trabajar, te lo pueden enseñar, pero eres tú, con tu esfuerzo, quien lo tienes que sacar. Trabajar ese esfuerzo, es decir, trabajar un ejercicio sin que te den el código, ahí es donde está el verdadero punto. Ahí es donde empiezas a trabajar no solo el ejercicio, sino tu propia inseguridad. Es ahí donde, cuando te enfrentas muchas veces con ese problema, cuando acabas el curso, acabas el máster, no tienes esa inseguridad, porque lo que has hecho es combatir esa catarsis. Es decir, que es muy importante que sepas primero observar, y es muy importante, súper importante, que el profesor o la profesora que tengas te sepa explicar. no solo te sepa explicar línea a línea, sino que sepa entender cómo funciona tu mente. Por ejemplo, cuando he tenido que explicar clases de CSS, algunas veces lo he hecho con discos de música, otras veces lo he hecho con estilos de ropa, y otras veces pues lo he hecho a lo mejor con cantantes. ¿Por qué? Porque cada persona tiene más facilidad o menos facilidad de aprender visualmente, generando una historia en su cabeza, de aprender algún concepto y para qué se utiliza. Esto es súper importante, es decir, que tengas a una persona que te sepa acompañar y que sepa entender o leer cómo aprendes las cosas, o cómo en tu caso vas a ser capaz de asimilar un concepto, es esencial. Es decir, que el aprendizaje, por un lado, es, por supuesto, una parte de esfuerzo y, por supuesto, una buena base de alguien que te enseñe conceptos y bases que te permitan generar herramientas para tú, sin tener que copiar un código, poder sacarlo. Por ejemplo, otra cosa que suele pasar, y pasó ayer, ¿no?, en un directo de Twitch. Ayer estuvimos programando la web en directo del Madcool. La programamos en directo, le hicimos un poquito de rebranding, cambiamos dos o tres elementos, y curiosamente había un suscriptor que lo que comentaba precisamente era: acabas de hacer un animation que yo necesito una librería para hacerlo. Y el animation es un animation súper sencillo, que solo tiene un from y un to. Porque lo importante no es saberse la teoría del animation, eso es lo básico, eso se da por sentado. Lo importante es comprender y saber analizar cuáles son las propiedades que tienes que utilizar en el animation. Es decir, cuando tú ves una animación, tienes que saber analizar qué propiedades. Si es un transition, si es un translate, si es un transform rotate, si es un, por ejemplo, un cambio de, no sé, de opacidad. Tienes que saber detectar esos puntos, pararte a analizar. Las clases, por ejemplo, que yo tengo más intensas con los alumnos, normalmente no son las clases de full teoría, que también, sino que las clases más densas suelen ser las que les hago pensar. Tenéis que hacer este efecto. No os voy a decir nada. Eso sí, podemos debatir sobre cuáles son las propiedades que cambian. Y a lo mejor nos tiramos 5 o 10 minutos debatiendo en concreto sobre qué propiedades están cambiando o qué no. Y ahí es donde yo ya les ayudo con un dibujo, les ayudo con una analogía, con una metáfora, les intento hacer comprender, a lo mejor con papeles, haciéndole efectos con papeles, ¿no? ¿Qué me están diciendo? Ese trabajo es un trabajo que, primero, lo puedes ir haciendo acompañado, pero en el momento en el que asimilas ese trabajo, que suele ser, por ejemplo, a final del curso, pocas veces me preguntan. Cuando ya me preguntan es porque realmente están completamente bloqueados. Entonces, el primer punto esencial es que si vas a aprender algo, debes de tener en cuenta que va a requerir de un esfuerzo extra, que va a ser no copiar el código, o no de primeras, o sí a la primera vez, pero no la segunda o la tercera. Ahí es donde tienes que hacer tú el esfuerzo y el trabajo de trabajarlo. Ese trabajo, junto con el pensar, el analizar cómo es un efecto, cuáles son las propiedades CSS que afectan, te van a permitir que puedas hacer un animation de lo que sea. Y además, trabajando esa catarsis, esta manera, que es la forma de trabajar esta inseguridad inicial, ¿no?, a la hora de estudiar, es importante, sobre todo, que sepas que no solo te va a pasar a ti, le va a pasar a todo el mundo. Pero es que además, cuanto más lo trabajes, menos inseguridad tendrás al final. Y ojo, al encontrar trabajo, siempre va a quedar algo. Eso es súper importante, ¿vale? Eso es muy, muy, muy importante que lo tengas en cuenta. Aparte de eso, también nos encontramos que muchas veces no sabemos, cuando estamos buscando un trabajo, no sabemos si valemos para ese trabajo. En un principio debes de pensar que tú estás comenzando, vas a entrar de prácticas o vas a comenzar como un junior de menos de un año. Obviamente las empresas lo saben, lo conocen. Y lo que van a mirar no es tanto tus conocimientos actuales, que también, sino que van a ver el potencial que tú tienes. Por eso es tan importante, por ejemplo, trabajar un portfolio. Porque cuanto más potente, mejor detalle tenga tu portfolio, más vas a demostrar tu capacidad de crecimiento. En una empresa no te van a pedir que sepas Angular, React, Mongo y Express. En una empresa vas a trabajar en dos o tres componentes de algo. Por ejemplo, una alumna que he tenido recientemente, que ya no es alumna, ha entrado a trabajar antes incluso de acabar el máster, ¿no? Es una chica que es espectacular cómo trabaja. Es de locos cómo trabaja. Y tiene su trabajo final, ha sido, por ejemplo, la web de Disney Plus clavada, montada en Angular, con metodología, con su Mongo Atlas, con su propia base de datos creada, con su propia API creada con Express. Y lo primero en lo que le han puesto a trabajar a ella es en: tenemos esta aplicación. Lo que tienes que hacer, que está en Angular, tienes que coger de esta aplicación y cambiar el icono. Y se ha tirado 4 o 5 días solo cambiando el icono, o solo buscando cómo cambiar los iconos. ¿Por qué? Porque técnicamente, una de las cosas que pasa es que cuando entramos en una empresa, nunca nos van a poner de primeras. Nunca nos van a poner de primeras el: tienes que hacerte una aplicación entera. Tienes que hacerte una API entera. No va a pasar. No va a ocurrir. Porque antes de poder ponerte a programar, necesitas comprender cómo funciona el flujo de trabajo de una empresa. A quién tienes que hablar, con quién no tienes que hablar, a quién le tienes que enviar el email, adaptarte a tu puesto de trabajo, las inseguridades de los primeros días de poder hablar con tus compañeros, ¿no? Con tus compañeras de trabajo, poder tomarte un café, coger un poco de confianza, hacer un poquito esa construcción de equipo, ¿no? Involucrarte, integrarte dentro del equipo. Eso, los primeros días, es más importante incluso que el propio código que puedas llegar a hacer. Entonces, es muy importante que tengas en cuenta que cuando vayas a hacer una entrevista, cuantos mejores trabajos tengas, por supuesto, más probabilidad vas a tener de encontrar ese trabajo y que en la entrevista te salga bien. Pero debes de tener en cuenta que te vas a poner nervioso o nerviosa por el camino. Que seguramente en la entrevista de trabajo pueda o te puedan poner, a lo mejor, pues, una prueba técnica y no puedas buscar los efectos de la prueba técnica porque no te los dan, porque no vas a encontrar ese efecto concreto que te están pidiendo, porque vas a tener que saber analizar un diseño. Y esto es algo súper importante. Ese miedo inicial, o uno de los miedos iniciales, es esa inseguridad o ese, como he comentado antes, tímido pero posible síndrome del impostor. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que también otra cosa que puede jugar a nuestro en contra, no solo el propio tema de la inseguridad, que en el momento en el que haces varias entrevistas se te quita, sino también ese pequeño estrés por intentar mejorarlo todo, por intentar hacerlo lo mejor posible. Muchas veces, cuando hacemos una prueba técnica, no se requiere que hagamos la prueba técnica perfecta. Obviamente eso cuenta. Lo que cuenta muchas veces es cómo lo haces. Si tú haces una prueba técnica, hay 10 personas, y tú lo que haces es mirar en Stack Overflow, seguramente, de las 10, si solo una o solo 4 han mirado Stack Overflow, empezarán a enfocarse en los que no han mirado en Stack Overflow. Todo depende del contexto, depende de si están viendo o te están viendo en directo para resolver una prueba técnica o ese problema que te han puesto. Es importante que también tengas en cuenta que en las pruebas técnicas es posible que te miren directamente, ¿no? Hoy, por ejemplo, me comentaba una alumna y me decía, jo, es que tú ibas muy bien, ¿no? Lo de que te miren programando código, por ejemplo, en directo en Twitch. Y lo que yo le comentaba en este caso era, ya, pero es que yo llevo 10 años, por ejemplo, escribiendo código con personas viéndome. Yo he tenido clases de 50 y de casi 100 personas viendo cómo programaba. Entonces, claro, no tengo ese miedo. Al comienzo, obviamente, lo tenía, como todo el mundo, soy persona. Pero es importante que sepamos que puede llegar ese caso. Entonces, ¿cómo te puedes preparar ante eso? Pues realmente no hay ninguna forma. Simplemente en el momento en el que tú comienzas a programar, y seguramente si te encanta programar, te habrá pasado, has entrado, ¿no?, en flow, has conectado con el código y estás completamente involucrado en eso. Ten en cuenta que cuando te pones a programar y pasan 4 horas como si fueran 3 minutos, eso es lo que tienes que conseguir en la entrevista de trabajo. Pero he dicho mal la frase porque no es que lo tengas que conseguir, es que literalmente te va a pasar si realmente sabes lo que estás haciendo, si piensas el código por ese lado. Es importante que sepas cómo analizar cada situación, cada efecto, porque es ese proceso lo que te va a llevar a que después te enfoques al mismo tiempo, que seguramente elimines, ¿no?, toda esa parte de inseguridad más hardcore que nos puede surgir. Entonces, cuando estés normalmente en una entrevista de trabajo y te digan que van a estar viendo tu pantalla, seguro que los 5 primeros minutos te ponen nervioso. Pero tienes que saber llegar y conectar qué estás haciendo, qué problema estás solventando, conectarte con el código. De ahí la importancia de que también programar te guste. Hay mucha gente que simplemente quiere estudiar programación, por ejemplo, porque quiere mejorar sus estudios de UX UI, está bien. O hay gente que es diseñador o diseñadora, no son o no han estudiado UX UI, pero lleva muchos años, ¿no?, en el mundo del diseño. Y, por ejemplo, una de las cosas que ocurre es que aprender un poquito de HTML es esencial para que sepan diseñar, para que sepan que es viable diseñar y que no. Y hay, bueno, hay gente que le gusta y gente que no. Hay gente que, por ejemplo, se mete en HTML y le dice, el curso me gusta, las clases están guays, pero no me veo trabajando de esto. Bueno, es otra opción. Lo importante que debemos de tener en cuenta es que tenemos que saber muy bien, si nos queremos dedicar a esto, que nos debe de gustar. No te digo que te tiene que apasionar, que tu vida completa tenga que ser 100% programar, por supuesto, pero te tiene que gustar, te tienes que sentir cómoda o te tienes que sentir cómodo, ¿no?, haciéndolo. Y muchas veces el conectar de esa manera es lo que, por ejemplo, te puede permitir evitar el tener ese miedo a que te estén mirando, ¿no?, en una entrevista de trabajo. Así que, en términos generales, digamos que cuando nosotros estamos buscando trabajo, nos centramos más en, como he comentado antes, en que me están analizando a mí y me están analizando todo lo que yo sé, cuando posiblemente, si tú simplemente te pones a conectar, a comprender lo que estás haciendo, a lo que ya has trabajado, ¿no?, de que te pongan algo que no te van a resolver y lo trabajes y lo contrastes y te frustres. Son cosas normales que pasan en el proceso de estudio. Y son cosas que se ven reflejadas después en una entrevista de trabajo. De hecho, muchas veces también se ve reflejado en el propio portfolio, en no querer hacer una cosa o en, a lo mejor, poner un Z-index más grande de lo normal o en utilizar, por ejemplo, en CSS mucho position absolute, o en React crearte tus propios 20 millones de hooks cuando realmente no los necesitas, o intentar optimizar a saco porque he escuchado que tengo que hacer micro optimizaciones para React y no. Muchas veces es más fácil. Una solución para programar sencilla, muchas veces que me dicen, joe, yo que quería hacer un recálculo por JavaScript para hacer el tal, y tú con una propiedad de CSS lo solventas. Claro. ¿Por qué? Porque cuando ya te has enfrentado muchas veces a ese problema, pero sobre todo sabes analizar qué es lo que está fallando, llegar a la solución es mucho más sencillo. Entonces, es muy importante que tengamos claro que, por supuesto, a la hora de encontrar ese primer trabajo, esa primera entrevista, hay muchos miedos que te van a surgir. Miedos sobre, por ejemplo, lo que acabamos de hablar. Miedos sobre lo que he aprendido es suficiente. Miedos sobre, en las ofertas de trabajo, piden más de lo que yo sé. Bueno, es algo que ya hemos debatido con Irene, con la recruiter. Y es que las ofertas de trabajo las hacen personas de recursos humanos que le preguntan a la persona encargada, ¿no?, del equipo de desarrollo, y les dicen, pues mira, necesitamos a alguien que controle de todo esto, pero va a entrar en este proyecto en concreto. Entonces, muchas veces esa oferta que nosotros vemos no es real. Y por otro lado, otro de los miedos y la forma de combatirlo es intenta que te enseñen a pensar. Intenta saber analizar y conceptualizar un problema. Porque al final, igual que pasaba con el skate, se trata de esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Al final se trata de observar y de ejecutar. Obviamente, cuanto más acompañado o más acompañada vayas por el camino, mejor. Pero ten en cuenta que es normal tener esas inseguridades iniciales. Y sobre todo, no te autodescartes. Yo, por ejemplo, tuve una época en cuando me contrataron la primera vez. Estuve trabajando en una empresa, mi primera empresa. Estuve bastante a gusto. Que cuando me fui, tuve que buscarme, ¿no? Tenía que buscar, obviamente, otro trabajo. Y entonces me pasó precisamente que en las ofertas veía que ya no se demandaba lo que yo había trabajado en la empresa. No lo que había estudiado, sino lo que yo había trabajado. Yo había estudiado X y Z, en una empresa trabajé X y ahora me demandaban Y. Y me acuerdo que tuve ese miedo de decir, ¡buah! He trabajado muchísimo esto. Por ejemplo, ahora podría ser, ¡buah! He trabajado mucho Vue, pero me están demandando React. ¡Buah! ¿Qué hago? Si sabes mucho de Vue y demuestras, mejor dicho, tu expertise, por ejemplo, en Vue, seguramente saltar a React no sea tan difícil. Y es muy importante que sepamos que cuando trabajamos o cuando estamos trabajando, normalmente al final nos acabamos especializando. Muchas veces, y esto es un comentario que he recibido en YouTube últimamente, es un comentario que me ha puesto un suscriptor, supongo, o alguien que ha visto mi vídeo, y decía, es que los full stack hay muchísima demanda. Técnicamente, si vemos el vídeo donde analizo, por lo menos aquí en España, la demanda del full stack se demanda un 10%, un 20% de lo que se demandaría un front o un back. Por otro lado, un full stack normalmente no es alguien que termine estudiando al cabo de un año. Es alguien que lleva muchos años y que se ha ido especializando en diferentes momentos laborales de su vida laboral en cosas muy concretas. Han pasado 3 años y has trabajado X. Han pasado 3 años y has trabajado Y. Han pasado 3 años y has trabajado Z. Y ahora que viene la A, que es una tecnología nueva, con todo el expertise que ya tienes, empiezas a trabajar ahí. Un full stack no deja de ser una persona que ha gastado mucho tiempo en desarrollarse. Y una de las cosas que, actualizándolo al mensaje de ahora, es que no pienses que por estar estudiando un año ya eres full stack a fuego. No pienses que por estudiar de todo vas a conseguir trabajo antes. Es muy importante que sepas qué se demanda y eso es lo que tienes que estudiar si lo que quieres es conseguir un empleo. En su día, como bien he comentado antes, el roadmap era más pequeño. No había el abanico infinito que hay ahora de posibilidades. Y estoy hablando de hace 2010, de hace ya 12 años. Pero en su día el miedo que nosotros teníamos, el miedo que yo tenía y que compartía con otros colegas, como por ejemplo Nelson, ¿no?, fue precisamente que nos pedían WordPress, nos pedían Moodle, nos pedían Joomla, nos pedían Drupal y nos pedían algo que se llamaba AngularJS, Angular 1. ¿Qué locura es esto? ¿Cómo vamos a aprender tanto? Y a día de hoy, pasa igual. Ahora te piden Angular y React y Vue y Node y Express. Nah. Cuando entras en una empresa, como he comentado antes, solo vas a trabajar en algo. Entonces, no tengas miedo por buscar una oferta de trabajo o echar una oferta de trabajo porque hay algo que no conoces. Eso lo debería de decidir la empresa. Entonces, no te pongas nervioso por esa parte, ¿no? Nerviosa por esa parte. Y cuando tengas la entrevista, por supuesto, no te pongas nervioso o nerviosa por esa parte. Porque, por suerte, estamos en 2022. Y, por suerte, algo importante, a diferencia de hace 12 años, es que ahora sí que tienes canales de YouTube, sí que tienes directos en Twitch y sí que tienes cuentas y una gran cantidad de información para consumir, para debatir, para analizar. Y era algo que en su día no tenía. Entonces, mi recomendación es sobre todo que si estás buscando trabajo, si has terminado de estudiar o si por en otro caso estás trabajando tu portfolio para tener esa primera entrevista, los miedos de que te hagan una prueba técnica ya sabes cómo se puede solventar. Si tienes el miedo de no sabes lo suficiente, nos pasa a todos si ocurría hace 10 años, ocurre ahora y ocurrirá dentro de otros 10. Y bueno, creo que es un muy buen momento para que te sientes un poco a pensar que el tema del síndrome, de este pseudo síndrome del impostor, ¿no?, o de este tímido síndrome del impostor, simplemente que no todo el mundo sabe todo, que no te puedes comparar con gente que lleva 10 años programando y simplemente pues que sepas que los miedos que sueles tener a la hora de encontrar ese primer trabajo son bastante habituales. Así que disfruta que en este 2022 tienes una gran cantidad de información para consumir, para ver. Y una recomendación que te hago es no te agobies. Imagínate que hace 10 años no existía tanta información. Así que ahora aprovecha, analiza lo que sabes y gracias por haber escuchado este pequeño momento, esta pequeña charla del modo podcast. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Chao, crack.